Bien, invitamos al servicio de la palabra a la señora ministra de Salud Pública, doctora María Julia Muñoz.
Muy buenos días a todas y a todos los presentes, señor intendente municipal de Montevideo, ministra de Educación y Cultura, representante de Naciones Unidas, director del Departamento de Desarrollo Ambiental, representante de la Universidad de la República, sociólogo Álvaro Pastielo, amigas y amigos que nos acompañan. Es verdaderamente para nosotros un gusto hablar de una temática que nos convoca a todos. No nos vamos a referir en general a la importancia que tienen los objetivos del milenio porque ya se han dicho. Creo que sí quiero reafirmar como país la importancia que cuando se trabajan sobre objetivos concretos y miramos más allá de nuestro país, a la región y al mundo, es bueno mantenerlo hasta lograr tener impacto en ellos. Y el tener impacto en ellos, para nosotros, es intervenir en muchos de ellos, pero me voy a referir exclusivamente a dos: a la salud materna y a la mortalidad infantil. Me voy a referir a esos dos porque en realidad han sido los que hemos tomado como ejes prioritarios en la reforma de salud, en este Sistema Nacional Integrado de Salud, y hemos incorporado esos dos elementos de análisis para todas las instituciones públicas y privadas en el país como cumplimiento de las metas prestacionales. Como ustedes saben, implantado el Sistema Nacional Integrado de Salud con multiplicidad de efectores para lograr la atención de las personas, pero queriendo cambiar el modelo de atención, es un gran desafío para cambiar ese modelo de atención, el involucramiento de los ciudadanos, pero también el cambio de las prácticas y de los modelos de los usuarios y de los prestatarios de la salud. Por lo cual, como meta prestacional y con dinero atrás, porque nos ha llevado también a constatar la importancia que tiene en el estímulo institucional, hemos decretado que como metas prestacionales, las primeras que exigimos en el Sistema Nacional Integrado de Salud es el control de la embarazada, para lo cual se ha dispuesto que sea en forma gratuita en todas las instituciones privadas, el control de la embarazada, y 9 controles durante los primeros 14 meses de vida del niño que tienen que ver con control del crecimiento y del desarrollo, no solo del peso-talla, porque coincidimos con la doctora Canetti, nuestro país tiene un grave problema en la infancia, pero también en la edad adulta de desnutrición. Aparece por un lado la malnutrición, que por suerte en términos de carencia cada vez es menor, pero sí aparece la malnutrición en términos de obesidad y sobrepeso, que por desgracia cada vez es mayor y aparece en los primeros años de vida y debemos tratar con una apropiada consejería nutricional en la cual el equipo interdisciplinario, el equipo de salud toma una real jerarquía y la nutricionista especialmente es nuestra consejera más necesaria en estos problemas, no solo porque vea Ana Paula, distinguida docente de la Escuela de Nutrición, sino porque verdaderamente el país llama a que esa reflexión esté presente en todos nosotros. Entonces, por la mortalidad infantil es que también venimos trabajando intensamente y no solo estos trabajos no se hacen desde un ministerio, estos trabajos son colectivos con otros ministerios y siempre con los municipios que son los gobiernos que están más cerca de las necesidades de la gente. Hemos venido trabajando codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Social porque vimos que con el Plan Nacional de Emergencia logramos bajar 2 puntos la mortalidad infantil. Pero también vimos que al transformar el Plan Nacional de Emergencia en plan de equidad y al padecer como el invierno pasado nos sucedió el frío más intenso desde el año 1951, volvieron a aumentarnos las muertes en los niños de los hogares pobres, donde su vivienda era realmente lo más impactante en términos de dificultades para esa familia. Por lo tanto, resolvimos para este año, y eso lo hemos basado fundamentalmente, y lo queremos decir acá, en la organización del pueblo y en los consejos vecinales y sus comisiones de salud, a quienes le pedimos el trabajo, como le pedimos al movimiento de usuarios, de que los niños se vacunen antes de los primeros fríos, y se vacunen en dos aspectos. Y hemos incorporado en el esquema básico de vacunación la vacuna antigripal y la neumocóxica, porque el año pasado, con los fríos más intensos, el neumococo también fue más agresivo. Queremos prevenir esas enfermedades en los niños y sobre todo en los niños pequeños. Está en forma gratuita en todas las instituciones y dentro del certificado esquema. Pero no es obligatorio, pero sí les pedimos el esfuerzo que puedan, por los medios que tengan a su alcance, la vacuna antigripal entre los 6 meses y los 2 años. Han empezado los fríos, tenemos un porcentaje de niños bajo y un porcentaje de adultos mayor de 65 años bastante bien vacunados. Tenemos 200.000 dosis de vacuna no utilizadas, tenemos en realidad, apelamos a todos ustedes y apelamos en todos los estrados en que se nos permite hacer uso de la palabra, a que en realidad debemos hacer el esfuerzo con nuestros compatriotas para vacunar a los menores de 2 años contra la gripe, porque una gripe puede traer otras complicaciones respiratorias que causen morbilidad o enfermedad grave o también la muerte de esos niños. En lo que tiene que ver con otros aspectos no me voy a referir, pero también en lo que tiene que ver con la salud materna y los controles del embarazo, que no es solo lo que hace a la salud materna, tenemos también que disponer de otras herramientas para que el crecimiento y el desarrollo del niño sea el apropiado. Y por eso estamos trabajando con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación, y acá está el Cerro Romano que nos acompaña, en el proyecto Serenar, que hace el seguimiento de los recién nacidos de riesgo, fundamentalmente del Hospital Pereira Rossell, que ya está funcionando en varias policlínicas del departamento de Montevideo y del interior del país, y que queremos pautar para llevar también en forma obligatoria para el sector privado. Y estamos trabajando junto al Ministerio de Educación y Cultura, Identificación Civil, a la OPP, en que cuando el niño nace y tiene su cédula de identidad, quiere su derecho a la educación, su derecho a la identidad, su derecho a la educación, pero sobre todo para nosotros, porque es nuestra área de trabajo, adquiere su derecho a la salud y comienza la historia clínica. Y ahí comenzamos a despistar 20 enfermedades congénitas que antes no podíamos despistar, y queremos, gracias al esfuerzo, a la tenacidad y al apoyo de la sociedad civil organizada, que son los padres de los niños que han nacido con sordera, empezar a detectar precozmente la sordera. Ese es también un compromiso que hemos asumido para mejorar la calidad del crecimiento y del desarrollo de los niños y niñas uruguayas, porque verdaderamente son muy pocos, porque verdaderamente debemos cuidarlos como un tesoro. Y porque en realidad nos hemos dedicado a buscar los casos de una enfermedad que creemos trazadora y que pensábamos que debíamos haber eliminado del Uruguay, como la sífilis congénita. Y encontramos que cada vez que buscamos más, encontramos casos. Y para el Uruguay, país pequeño, sin accidentes geográficos, donde compramos cantidad de test rápidos para hacer el BDRL, es una vergüenza nacional que sigan naciendo niños con sífilis congénita. Eso nos habla de un embarazo mal controlado, eso nos habla de que cuando el embarazo estuvo controlado, la pareja no fue tratada, porque nos ha pasado de encontrar sífilis tratadas en el primer trimestre, mujeres reinfectadas en el tercer trimestre. Eso quiere decir que no tratamos la pareja. Por lo cual, enfermedades que el país debía haber derrotado con el esfuerzo mancomunado de todos sus hombres y mujeres están presentes. El desafío dentro de los objetivos del milenio y dentro de estos dos objetivos a los que concretamente nos hemos referido es unificar las fuerzas, porque realmente desde los gobiernos locales se llega mucho, se está día a día con el vecino, se está día a día con los papás de los niños. Por lo tanto, apelamos a la presencia y a la convocatoria tan importante que tuvo este evento para que tomemos conciencia de que muchas veces con una llamada de atención a una vecina, a un abuelo, a un familiar, podemos lograr mucho en términos de salud colectiva para que nuestro país cada vez se acerque más a los objetivos del milenio, pero también se acerque más a la salud colectiva y a la felicidad de todos sus habitantes. Muchas gracias, señor intendente. Bien,
vamos a escuchar a continuación el uso de la palabra a la señora ministra de Educación y Cultura, ingeniera María Simón.
Amigas y amigos, todos, en particular de la Intendencia Municipal de Montevideo, representantes también de las organizaciones internacionales que nos acompañan en estas desafiantes e importantes metas. A veces los aniversarios sirven para echar mirados hacia atrás y hacia adelante. En este caso el año 2000, las cifras redondas tienen su encanto, sirvió para trazarse objetivos. ¿En qué estamos avanzando en forma importante? Justamente el otro día estaba leyendo un informe mundial sobre los objetivos del milenio, que muestra que ha habido avances importantes, que hay también riesgos, que hay que esforzarse, que hay que redoblar el esfuerzo para alcanzarlos todos en el 2015, y que algunos en particular tienen riesgos importantes. Pero también que ha servido mucho el trazarse metas concretas. Yo me acordaba ayer de un pensamiento de Séneca que dice: no hay buen viento para el que no sabe dónde va, porque entonces andamos como a los bandazos. En cambio, cuando tenemos una meta concreta, damos, aunque sea pequeños pasos, pero tenemos una dirección para darlos. Y aunque en su transcurso se nos atraviesen vientos desfavorables y tormentas, sabemos retomar el curso porque tenemos una brújula bien fijada. La ministra de Desarrollo Social decía el otro día: no hay que pensar que la gente es pobre, sino que está pobre. Esa diferencia entre ser y estar es importante. Quiere decir, tenemos que asumirlo como un estado transitorio del que se tiene que salir. Y en lo que decía Alicia Canetti se muestran distintas dificultades en salir y en cambiar. Es distinto el estado de pobreza, que es solo económico, pero que tiene reservas culturales, educacionales, es distinto el estado de pobreza que viene de generaciones. Pero de todas se puede salir. Y toda pobreza entraña violencia. En los países en que la pobreza es muy extendida, muchas veces se habla del riesgo para quien está fuera del país, para el extranjero, para el rico, pero el que vive más la violencia es el pobre, el que la vive cotidianamente. Ser pobre en un país de pobres es realmente terrible. Esta violencia es la que tenemos que combatir, y yo felicito el enfoque de la Intendencia por lo profundo, por su componente de investigación, de no llevarse por prejuicios en el sentido estricto de la palabra, sino saber realmente en qué estamos, y por su enfoque también participativo. Los cambios se hacen junto con la gente. No sé, nadie viene de profeta, tenemos que hablar con todos y aprender de todos. Una de las principales herramientas de largo plazo para salir de la pobreza es la educación. En ella reside gran parte de nuestra inversión hacia el futuro. Y efectivamente está entre los primeros objetivos del milenio. El segundo ya es lograr una enseñanza primaria universal. En el Uruguay donde creíamos que lo tenemos, a lo de una enseñanza primaria muy extendida, resultó que teníamos más analfabetos de los que creíamos, que teníamos analfabetos, y entre ellos analfabetos funcionales. Por eso se emprendió un plan importante de alfabetización y también un plan de lectura, porque no es solo el saber leer, sino el usar la lectura, entender que es un derecho humano y que como tal requiere una preparación y un conocimiento, un entusiasmar con la lectura. Y en encarar la educación, no solo como la educación formal, que es importantísima, sino también como una sociedad de aprendizajes, en que el aprendizaje se dé en muy distintas instancias. Yo justamente ahora vengo de la apertura de un encuentro sobre educación no formal, en que se encuentran muy distintas organizaciones donde se hace educación y donde se hacen aprendizajes, desde las que tienen su inserción en instituciones de enseñanza hasta otras que tienen su inserción en cooperativas, sindicatos, empresas, iglesias, organizaciones sociales de variados tipos. Y veíamos lo que es la riqueza y el no perder esa riqueza. Yo decía, no vamos a tratar ahora de formalizarlo, no formal, pero sí tratar de coordinarlo para una sociedad de aprendizajes en que todos tienen que aprender siempre, y que el aprendizaje no es además de, sino que es parte de la vida, es parte integrante de la vida y se disfruta del aprendizaje. Y que tan es parte integrante de la vida que hay instituciones especializadas en los adultos mayores, que por supuesto siguen aprendiendo y que tienen derecho a seguir aprendiendo y que lo disfrutan. La educación hace a la inclusión, y en este sentido también no nos hemos querido guiar por juicios a priori. Se ha hecho, con el apoyo justamente de UNESCO y de UNICEF, un censo de centros de atención a la primera infancia, que tiene resultados bastante reveladores y bastante coincidentes con los que aquí se muestran. Por ejemplo, la diferencia grande que existe entre barrios, entre lugares de distinto poder económico en cuanto a esos centros, pero también revela diferencias que ya no son económicas sino de orientación de esos centros, que están impuestos muchas veces por las necesidades del trabajo de los padres, pero que no tienen que ser solo lugares donde están los niños, el nombre de guarderías es especialmente sugerente en el mal sentido, sino instancias de aprendizaje no formal, por supuesto, de socialización, de educación en derechos humanos desde la más temprana edad, porque eso es lo que garantiza una sociedad no violenta y garantiza una mentalidad que no sea pobre, sino una mentalidad de progreso. También hay resultados interesantes en la enseñanza secundaria. En nuestro país la enseñanza primaria está muy generalizada, estamos bregando y ponemos como meta en la ley de educación, que aspira a ser un sistema integrado de educación, así como un sistema integrado de salud, que se generalice la enseñanza secundaria. Y uno se encuentra con problemas que no son solo económicos, encuentra problemas de contenido, de que los jóvenes se aburren o que no ven la vinculación entre la enseñanza formal y lo que ellos quieren hacer en la vida, o entre la enseñanza y la vida directamente, para decirlo más simplemente. En ese sentido han tenido una buena repercusión los centros de educación y producción, los ECAP, que captan jóvenes con extra edad o jóvenes que están fuera del sistema educativo, dan elementos para el trabajo, no pretenden ser centros sustitutivos de los de la enseñanza de oficios, no pretenden sustituir en absoluto la enseñanza formal, sino brindar alternativas y, sobre todo, bregar por la reinserción o, en todo caso, por la inclusión social. Parece interesante la vinculación entre lo nacional y lo local. En efecto, también dentro de la nueva organización que pretendemos para la educación, se da lugar a lo local, a través de centros de coordinación departamental y regional, y la gran importancia del centro educativo, no solo como lugar donde se recibe la enseñanza formal, sino como centro social, donde se respetan las iniciativas de docentes, estudiantes o alumnos o participantes según su edad, el nombre cambia, padres, pero también gente que no es padre, sino integrante de la sociedad a la que le interesa y la educación. Y ese centro educativo, en ese centro educativo se aspira a dar un lugar muy importante, la participación, e incluso recursos para que se puedan hacer mejoras, edilicias, o también iniciativas educativas extracurriculares que puedan ser distintas según las condiciones de ese centro. Por ejemplo, según los intereses. Se nos planteó, por ejemplo, en lugares de inmigrantes, en San Javier, concretamente, inmigrantes rusos quieren enseñar ruso. Y tienen apoyos de las embajadas, pero necesitan también apoyos propios del centro para desarrollar una impronta que, bueno, es personal, a ellos les interesa, a otros no les interesará. Pero a otros les interesará otra cosa, que es un taller de teatro. Esa diversidad es parte de la riqueza. Los objetivos del milenio atienden a cuestiones que son muy básicas y que en el Uruguay en este momento son atacables y están siendo atacadas junto con sus propios protagonistas. Si nos demoramos, dado el crecimiento poblacional y dado en particular dónde se da más crecimiento, que es en los sectores más afectados, el problema se vuelve peor. Es decir, es un problema que el tiempo contribuye a agravar. Por lo tanto, las acciones tempranas son muy importantes y son claves en que no estemos en un riesgo cada vez más grande, que no estemos sentados sobre una bomba de tiempo. Las acciones locales son claves porque muchos de los fenómenos de exclusión y de inclusión se dan, se entienden, se cambian a nivel local. Se dan no solo a nivel ciudadano, sino a nivel de barrio. La integración es una apuesta muy importante. Y para terminar, yo veo conjugarse en estos objetivos del milenio la educación, por supuesto, la generalización, la democratización de la educación, la investigación y desarrollo, contribuyendo no solo a la producción, sino a la cohesión social, al entender la problemática, pero también a que las herramientas que adoptamos realmente lleguen a sus destinatarios, lo que no es evidente ni fácil, es objeto de investigación y del más alto nivel. La cultura y el arte como elementos también para transformar, para entender y para transformar el mundo y para atesorar lo que tenemos y valorar. Y el trabajo, por supuesto, la integración temprana entre educación y trabajo, que es el que va a permitir la educación para toda la vida. Porque en la medida que la educación y trabajo sean disyuntivos, aunque la educación sea gratuita, queda restringida. En todas esas apuestas de largo plazo, pueden contar con nosotros y necesitamos contar con ustedes. Muchas gracias.
Palabras del señor Intendente Municipal de Montevideo, Ricardo
Ernst. Buenos días a todas, a todos presentes, estimados integrantes del panel, señora Ministra de Salud Pública, señora Ministra de Educación y Cultura, señor representante del Programa Nacional de Ciudad para el Desarrollo, compañero director de Desarrollo Social, del Departamento de Desarrollo Social, estimada doctora Canetti, Álvaro Paciello, autoridades nacionales y departamentales presentes, señor embajador de Brasil, representante de organismos internacionales, yo diría que actores institucionales, sociales y sociales todos y todas. En primer lugar, les quiero agradecer compartir con nosotros esta instancia, esta presentación de esta formidable herramienta, en un trabajo que nos ha involucrado, nos involucra y nos va a seguir involucrando a todos. Quiero mencionar también el reconocimiento, el agradecimiento al Programa de Ciudad para el Desarrollo porque nos alentó muy tempranamente, nos estimuló, nos incitó a zambullirnos en el desafío de los objetivos del milenio como gobierno local. Yo creo que el segundo día de asumir la intendencia municipal de Montevideo, en forma conjunta con el departamento de Canelones, y nos lanzamos las dos intendencias rápidamente asumiendo esta propuesta, en un momento que el compromiso de gobiernos locales a nivel internacional era todavía muy incipiente, y lo compartimos con algunas otras ciudades en el mundo, lo que nos dio mucha fuerza para largarnos junto con los actores nacionales en este tema. El trabajo compartido con la intendencia de Canelones nos va a llevar inmediatamente, más allá de asumir de forma coordinada estos objetivos, este programa, a plantear un desafío conjunto a nivel territorial, un proyecto integrado, inclusivo, global, que es el de la cuenca del arroyo Carrasco, un territorio compartido que hay que mirar en forma global, en un desafío que hay que asumir con actores nacionales, actores locales, sociales, institucionales muy diversos, y que hoy estamos compartiendo entonces las intendencias de Canelones y Montevideo, y que incluye la totalidad de los objetivos de milenio en un territorio muy definido. Ese programa está en marcha, ese programa va a superar sin duda ampliamente varios periodos de gobierno municipal y nacional. Es un proyecto de sociedad, un proyecto de crear un entramado urbano, social, nuevo, diferente. Una población cercana a 300.000 habitantes, que es la que se incluye en el territorio de la cuenca del arroyo Carrasco, tiene que ser, a la escala de un país como el nuestro, un proyecto país, y en los plazos, concedidos los plazos que corresponden. Luego de lo que hemos escuchado, de las distintas presentaciones, quiero hacer solamente algunos pocos comentarios. El primero, que propuestas como esta de los objetivos del milenio tiene varias virtudes. Sin duda, agenda una serie de temas que obliga a asumir desafíos. Y el agendar temas centrales y agendarlo como compromiso internacional es de gran importancia. Pero hay un segundo aspecto que es tan importante, o más que este, que es el lograr a través de este tipo de objetivos sincronizar actores sociales, sincronizar instituciones, sincronizar voluntades, sincronizar una sociedad, sincronizar acciones. Sincronizar quiere decir estar juntos en el tiempo, actuar conjuntamente, marchar de forma unida, conjunta. Y este tipo de emprendimiento, este tipo de objetivos requiere esa sincronización sin la cual los esfuerzos se diluyen, sin la cual las distintas competencias y responsabilidades institucionales y sociales no convergen y se disipa entonces de forma ineficaz un notable esfuerzo de un país, de una sociedad. Creo que los pasos que estamos dando nos está llevando a sincronizar una sociedad, a sincronizar instituciones, y es eso lo que potencia y lo que permite multiplicar el efecto. Y creo que estamos viendo, tanto a nivel nacional como a nivel local, el efecto de esta sincronización en torno a estos objetivos y a muchos otros, que lleva a que los plazos, cuando se logra realmente esa articulación, se acorten, y que la planificación en el tiempo, a veces desde lo que uno hace desde un despacho, cuando llega al territorio y se logra esa articulación, esa sincronización, entonces esto marcha muchísimo más rápido. Tenemos distintos ejemplos. Uno que estamos descubriendo luego de un esfuerzo concertado muy importante de recuperación de entramado urbano y social en Montevideo, en la zona de Goes, en torno al mercado agrícola, en un esfuerzo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Pero es solo recientemente que un conjunto muy importante de actores, incluyendo actores internacionales muy diversos, instituciones u organismos internacionales, hasta otras ciudades que se han asociado, de pronto empiezan a confluir y la propuesta empieza a caminar sola. Si son los propios actores sociales, es la propia gente que va cambiando su entorno. Y es eso lo que nosotros tenemos que lograr para poder transformar un país como el nuestro. Entonces, el primer tema yo resumiría una palabra, es sincronización. Hay otra palabra que creo que es clave, y lo veíamos en las distintas imágenes que estuvimos compartiendo y que reflejaban distintos aspectos de los desafíos que asumimos. La palabra, yo diría que es dignidad, es la que marca esa frontera, esa barrera que separa sectores en una sociedad fracturada, una sociedad dividida por murallas. Dignidad incluye muchas cosas, no quiero extenderme, pero resolver una serie de problemáticas sociales en forma parcial no asegura la inclusión, no asegura la reconstrucción del entramado social. Resolver un problema de vivienda, como estamos actuando en forma concertada con muchísimos actores, por supuesto nacionales y también sociales, si no se acompaña de otras iniciativas, lo que estamos haciendo es resolver un problema de vivienda en forma, por ejemplo, resolver un tema de un asentamiento, si lo hacemos solo como un tema de vivienda, estamos trasladando el problema al futuro, cosa que hoy vemos en la ciudad, vemos el resultado de acciones de hace varias décadas donde se tiró un problema para adelante. La frontera es lo que yo llamaría dignidad, la frontera pasa porque esos niños y niñas que veíamos y cuyas estadísticas nos recordaban, logren descubrir la riqueza que tienen adentro, descubrir las promesas que encierran, descubrir todo lo que valen, cuáles son sus capacidades. Después otra batalla es porque lograr que esas capacidades, ese potencial que encierran, pueda tener un lugar en la sociedad le pueda abrir las puertas, darle oportunidades para que esas capacidades se desarrollen. Pero si se logra que la sociedad sea una sociedad de aprendizaje, una sociedad que permita ese descubrimiento de capacidades, que esos niños que veíamos sepan todo lo que vale, entonces estamos dando un paso notable. Eso se requiere un esfuerzo concertado y resolver problemas que van desde la vivienda, la salud, la educación, la cultura. Y la palabra clave ahí es recuperar, construir dignidad. Yo creo que es eso lo que se encierra, por otro lado, a través de este esfuerzo concertado que compartimos. La tercera palabra clave es la palabra solidaridad. Aquí permítanme hacer alguna digresión en cuanto a las estadísticas y los números. Esta herramienta y estas informaciones que hemos compartido son formidables. Tener una visión de conjunto permite planificar y permite seguir el desarrollo de una serie de acciones. Permite corregir, permite implementar nuevas políticas. Tenemos que tener esa visión de conjunto. Es como quien mira el microscopio con el aumento mínimo para mirar todo un territorio, mirar el conjunto de un tejido. Pero si nos quedamos solo con eso, estamos teniendo una parte del problema, vemos una parte de la realidad, y a veces los números, los promedios enmascaran los problemas concretos, y tenemos que estar muy alerta. Entonces tenemos que saber pasar a mirar los problemas, las situaciones también focalizando a nivel ya más microscópico la problemática. Entonces ahí vemos que podemos intervenir de otra manera, podemos complementar esa visión de conjunto. Entonces la visión concreta sobre el territorio al lado de los actores tiene que ser complementada y se tiene que complementar recíprocamente con esa visión de conjunto que nos permite, sobre todo a nivel institucional, seguir el cumplimiento de programas, corregir, implementar nuevas propuestas. Pero si no tenemos los dos componentes con una sola visión, terminamos por creernos nosotros en una serie de promedios y no ver qué es lo que hay atrás de esas cifras que nos van marcando una tendencia que no deja de ser importante, pero que es insuficiente si queremos realmente actuar sobre eficazmente sobre la realidad. Y cuando nos acercamos vemos a lo cotidiano y estamos en contacto con el territorio, empezamos a ver qué es lo que hay atrás de muchos números. Me gustaría compartir con ustedes muchísimas experiencias, pero quiero elegir dos. Una es lo que vimos en el tema de Cocina Uruguay, que ataca, es una de las herramientas para atacar ese problema de malnutrición, que creo que quedó presentado de forma muy clara. Y la herramienta es formidable. Quería que agradecer el apoyo que hemos recibido de empresas, instituciones y la propia Embajada de Brasil. Es una herramienta formidable. Cuando sale a la calle tiene una respuesta estupenda con esas 120 recetas muy uruguayas que la gente ha hecho propia. Pero ¿qué se descubre? La respuesta es muy entusiasta, convoca muchísima gente joven en muchísimos lados, y hay muchísima gente, familias jóvenes en Uruguay, es decir, familias pobres, ¿no?, que están esperando que llegue eso. Por el problema de la malnutrición, no, lo que estamos descubriendo es que perdimos la cultura de la cocina. Y se dan cuenta como atrás de un tema que tiene distintos componentes económicos, sin duda, pero expresa también esa ruptura, esa fragmentación que sufrió la sociedad, esas pérdidas culturales que afectan la calidad de vida y que nos frenan el desarrollo en la proyección del futuro. Entonces, ¿qué es lo que hace esencialmente el camioncito cocina? Está creando cultura de la cocina. Quien dice eso, si se perdió la cultura de la cocina es porque hubo una pérdida de lo que es una comunicación en el entramado social y familiar. ¿De acuerdo? Y entonces lo que se está atacando es un tema esencialmente cultural que va a impactar de forma múltiple a la sociedad. Lo otro que quería mencionar, y también pensando en las estadísticas que compartieron con nosotros, eran esas familias, muy numerosas familias jóvenes, con unas problemáticas tremendamente complejas, y son las familias jóvenes de hoy y las menos jóvenes de hace 10 años y que eran jóvenes hace 10, hace 20, hace 30, y eso es la problemática que estamos viendo en casi todos los rincones de la sociedad. Y cuando digo todos, ya no estoy hablando de una periferia, sino que hablando de toda la sociedad, que es lo que vemos. Le voy a dar solo un ejemplo de lo que se observa en el territorio. Están operando en Montevideo un buen número de consultorios gratuitos jurídicos. 14 de ellos están siendo asegurados por estudiantes de Derecho y orientados, centros de Derecho orientados, apoyados por docentes. El año pasado, estos consultorios, entonces asegurados por muy jóvenes abogados o estudiantes, tuvieron 8.000 consultas. Le podría dar una idea, citándole otras cifras municipales, de lo que implica 8.000, pero es un número impresionante. ¿Y en qué se centran esas consultas? Esas consultas reflejan esa sociedad dañada, esas familias que han sufrido el impacto de una sociedad que se desagregaba, que se fragmentaba, y las consultas muestran lo que vemos por otras entradas a la vida municipal. Vemos una sociedad que busca formalizarse, regularizarse, y que quedó desagregada, fragmentada, deshilvanada, deshilachada. Estas consultas son muy frecuentemente por problemas familiares extremadamente complejos, por desenganches de la vida de la sociedad que cuesta volver a incorporarse. Es un esfuerzo por incluirse, integrarse, pero hay que resolver una cantidad de problemas que frenan, que plantean una cantidad de barreras que a veces son vinculados a temas de vivienda, a veces, pero muy frecuentemente son temas que hacen a la vida cotidiana, a la vida familiar, a problemas de las personas y en su inserción en la sociedad. Entonces, de estos ejemplos podría darle muchísimos, pero creo que es lo que nos está mostrando que tenemos que sincronizarnos y hacer acciones concertadas, globales, que aseguren dignidad, por un lado, y por otro, entonces, estaba el tema este de la solidaridad. Y quería referirme a esto de dos maneras. Solidaridad en lo que yo llamaría los aspectos microscópicos, en lo que tiene que ver con las conductas, los referentes en la escala de las familias, en la escala de las asociaciones entre las personas y barriales, donde se tiene que trabajar ese valor para poder realmente lograr esa inclusión social, lograr cohesión social. Pero, y ahora desde el punto de vista institucional, también solidaridad en una escala macroscópica. ¿Qué quiero decir por esto? Tenemos que tener una concepción que tiene que ser necesariamente solidaria para poder proyectar una sociedad como la nuestra hacia el futuro. Me voy a referir a dos elementos. Por un lado, la sociedad actual, con enormes distancias, ¿verdad?, la sociedad que viene arrastrando una situación que separa separa sus componentes y se han aumentado las distancias dentro de la sociedad de manera extraordinaria, muy importante. Eso genera las fracturas, genera violencia, genera una cantidad de problemáticas y patologías sociales. En un momento de crecimiento como el que estamos viviendo, un momento de construcción de país, de ciudad, de sociedad, empieza a moverse la sociedad con mucha velocidad. Y a veces nos deja atrás a las instituciones que tenemos que apurarnos. La sociedad se mueve a gran velocidad, pero no se mueve a una velocidad uniforme. Entonces, a pesar de todas las políticas sociales y las políticas de emergencia que se instrumentan y se han instrumentado a nivel nacional, a nivel local, la sociedad se va moviendo y hay una parte, un componente que se mueve a mayor velocidad y otro que queda más rezagado. Y entonces tenemos una paradoja que nos hace meter una situación donde va mejorando los indicadores y los promedios, pero se nos separa un componente de la sociedad del otro. Aunque se nos desplazan y los promedios son mejores, las distancias aumentan y aparecen patologías sociales nuevas que ustedes, la gente de terreno, debe estar reconociendo. Entonces, no podemos proyectar este país hacia el futuro de esta manera, porque el que se nos resalte una parte no va a frenar el conjunto. Y si no es un problema esto de la gente que nos queda rezagada, decir, bueno, tenemos más o menos ahí, hay que apoyar, no se va a poder mover más el conjunto si no se mueve todo junto, porque primero la sociedad que nos va quedando rezagada no es tan poca y afecta al conjunto, y aquí están nuestros jóvenes y nuestros niños, y eso requiere una mirada entonces y una política solidaria. Ese me parece es un punto mayor. El otro punto, y con esto termino, es que también se requiere en estos temas una planificación territorial. Y yo diría que la expresión planificación territorial incluye los aspectos demográficos, pero como no parece evidente solo, no es automático, yo diría que se requiere una planificación demográfica territorial. En un país con la demografía que tenemos, un país con una población pequeña, y ese es un tema que hay que abordar y buscar soluciones, tenemos que en el momento de planificar ver una planificación territorial que incluya el componente demográfico. Cuando pensamos en un desarrollo económico y productivo, un desarrollo humano y social, tenemos que saber que una inadecuada planificación territorial y demográfica nos lleva a movimientos de población que generan nuevas patologías y que tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de actuar. Y voy a dar un solo ejemplo, y con esto termino, de lo que ocurre en una ciudad como Montevideo. Montevideo es una ciudad tremendamente extendida. El número de habitantes que tiene es 1.350.000, tiene la superficie urbana son 200 kilómetros cuadrados, más o menos. Comparada a otras ciudades del mismo tamaño, es una ciudad que está 4 y 5 veces más extendida. Hay algunas ciudades con una estructura similar, son pocas y son muy interesantes comparar o estudiar las distintas soluciones que se han ido encontrando. Pero una sociedad como la que tenemos cuesta 4 o 5 veces más llevar el transporte a cada rincón, 4 o 5 más veces más llevar el saneamiento, tenemos que dispersar más las policlínicas, las de salud pública, las municipales, nos plantea una cantidad de problemas en lo que tiene que ver con los centros educativos, con la convivencia y la seguridad. ¿De acuerdo? Pero hay un problema mayor. La ciudad se ha extendido de dos maneras. Se ha extendido la ciudad formal, lo cual ya tenemos un Montevideo que es extendido como estructura urbana, y también se extendió la ciudad informal. Entonces hay dos problemas que tenemos que separar. Pero con una ciudad tan extendida, entonces tenemos que ver cómo abordamos estos problemas pensando en 10, 20 y 30 años. Y si nosotros no logramos una concepción de desarrollo de ciudad que integre, que incluya considere este aspecto territorial y demográfico, vamos a construir siempre una ciudad con una periferia y una parte central. Se puede desplazar el centro de muchas maneras, pero siempre se va a generar periferia. Entonces el modelo de ciudad a construir también tiene que considerar todos los elementos que mencionamos, si queremos lograr equidad, inclusión, si queremos lograr cohesión, así que se disminuya la distancia. Y ahí la concepción en la que se trabaja es ir avanzando hacia esa consolidación de estructuras barriales, de pequeños pueblos, ¿verdad? Que tengan vida propia, centralidades propias, que acerquen la cultura, la educación, la salud, que acerquen la calidad de vida plena a todos los rincones, y requiere entonces una ciudad que articule entre sus distintos componentes, que resuelva esa comunicación y movimiento interno de personas. Entonces, como ven, tenemos que ir de los problemas de las urgencias más inmediatas, donde tenemos que llegar a la panza de las muchachitas embarazadas, porque cuando actuamos después llegamos tarde. Tenemos que llegar a ese nivel ya y entre todos. Desde ahí hasta mirar, ser capaces de mirar el conjunto del territorio de nuestra gente, y Montevideo no puede estar separado, ningún departamento puede estar separado de los otros. Y además ser capaces al mismo tiempo de esa mirada a largo plazo para que el camino que estamos recorriendo sea entonces un camino de construcción eficaz, y no quedarnos solo con las buenas intenciones, las banderas correctas, si lo que queremos hacer es realmente transformar la realidad. Entonces yo creo que nos resta seguir trabajando con mucha fuerza. Muchas gracias a todos por su participación.